Esta va a ser la jornada en la que los líderes de las dos grandes potencias mundiales van a hablar por teléfono, Biden y Xi Jinping. La potencia en el trono frente a la potencia que quiere sentarse en ese trono para hablar del destrozo que está haciendo en Ucrania otra potencia intermedia como es Rusia. Lo que indican los principales servicios de inteligencia es que el ejército ruso está estancado, no avanza, y las principales ciudades están teniendo serios problemas de suministros. Algunas fuentes hablan de hasta 6.000 bajas rusas en 3 semanas de conflicto. Eso ha llevado a Moscú a movilizar más tropas que no tenía previsto movilizar. Y todo eso se está pagando contra la población civil. Es verdad que Biden ha tenido un calentón de boca en las últimas horas llamando a Putin criminal de guerra y diciendo que lo va a pagar caro. Pero es que ciertamente lo que está haciendo el ejército de Putin son crímenes de guerra, porque cuando tú coges la costumbre de cada noche bombardear edificios residenciales, eso ya no es un error puntual de un misil desviado. Es que buscas desmoralizar a la población civil, matarla, asesinando a gente inocente, provocando escenas como las de las últimas horas, con un muchacho llorando en la calle arrodillado frente a una sábana ensangrentada. Debajo está su madre, una señora mayor que murió en el último ataque contra un bloque de viviendas. Eso era en Kiev. Pero lo peor, lo que nos helará la sangre cuando termine la invasión, será todo lo que se conozca de lo que ha ocurrido en Mariupol, donde el 80% de los edificios han sido destruidos, incluido el teatro en el que se refugiaban hasta 1.000 personas. En Kiev, como saben, sigue Mikel Ayestarán. Mikel, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Última hora, ¿ha habido nuevos bombardeos en Leópolis contra el aeropuerto?
Sí, los medios ucranianos están informando ahora mismo de varias explosiones en el entorno de ese aeropuerto internacional de Leópolis, al oeste de Ucrania, y se trata de la primera vez que se producen bombardeos rusos cerca de esta ciudad situada a 80 kilómetros de la frontera con Polonia, una ciudad desde la que hasta ahora se miraba la guerra a distancia, pero que esta mañana ya ha podido escuchar de cerca lo que es un bombardeo.
¿Hay contraofensiva de ucranianos para alejar al ejército ruso de Kiev? ¿Están cada día más cerca?
Eso es lo que también están señalando aquí los medios locales. Dicen que hay una contraofensiva puesta en marcha en las últimas 48 horas. Ciertamente no se escuchan las explosiones que habíamos escuchado los días anteriores. Hay una aparente calma en esa zona norte-noroeste. Según los ucranianos, es debido a esta contraofensiva, pero también hay expertos y analistas militares aquí que dicen que lo que está ocurriendo es que Rusia está reagrupando fuerzas, está intentando cambiar de estrategia, porque hay que recordar que la distancia que hay desde la frontera de Bielorrusia a Kiev se podría haber cubierto en apenas 3 horas. Llevan más de 3 semanas y no pueden entrar en la capital.
El frente más activo es el del sur, ¿verdad? Es decir, de la forma de cerrar el paso de Ucrania al Mar Negro.
Sí, hasta ahora, desde luego, es el frente más bestia, diría yo, ¿no? Como has hablado antes del ejemplo de Mariupol, estamos viendo hay una guerra con una estrategia muy parecida a la que se empleó en Siria, ¿no? Estrategia de cerco brutal contra ciudades y artillería hasta convertir en talco los barrios, ¿no? El último ejemplo, bueno, vimos cómo también se atacó la maternidad, después se ha atacado también este teatro. Quiere decir que cuando ya se llega a esa fase de conflicto no hay absolutamente ninguna línea roja, ¿no? Y hasta hace, yo creo que 48 horas, tampoco se permitió la salida de civiles. Pudo salir entonces un pequeño convoy, pero en general estos corredores humanitarios que se habían estado pactando y demás no han funcionado en lugares como Mariupol, ¿no? Es una ciudad muy estratégica. Los rusos la quieren sí o sí porque el objetivo final, como dices, es ese, ¿no? Es cortar el acceso de Ucrania al mar, ¿no? Ellos lo consideran para Moscú una medida de seguridad para ellos y ante una negociación también pues es una posición de mucha fuerza, ¿no? Si tú has conseguido controlar toda esa parte del país, cuando te sientes en la mesa a negociar, pues vas a llegar mucho más fuerte.
¿Hay algún conteo? ¿Se sabe el número de bajas de verdad que está dejando esta guerra?
Imposible, Carlos. Es una de las cosas que a mí, después de haber cubierto tantas guerras, pues más me está llamando la atención, ¿no? Tiene que haber miles de muertos, tanto rusos como ucranianos como civiles, ¿no? Y sin embargo no ves funerales, vas a los cementerios, tampoco ves la actividad que debería haber o que hemos visto en otros países, ¿no? En conflictos como el de Irak, como Afganistán, o hemos visto, por ejemplo, combatir también a las tropas internacionales, ¿no? Cómo se repatrian, cómo se recuperan los cuerpos, cómo el tratamiento que se les da a los soldados, ¿no? Aquí no vemos nada, absolutamente nada, ¿no? Y hablando con colegas locales, dicen que aquí lo que se está haciendo son incineraciones masivas, ¿no? Eso es lo que nos cuentan. Nosotros, yo no te lo puedo contar porque no lo he visto, ¿no? Y pregunto cada día en los cementerios de Kiev, en los dos principales cementerios, y no, aquí no llega, desde luego a la capital no están llegando muertos.
Ayer estuviste en la Universidad de Kiev, creo que te enseñaron el búnker atómico, ¿es verdad?
Sí, es espectacular. Un búnker diseñado en la época dorada de la Unión Soviética en plena Guerra Fría, ¿no? Un búnker preparado para las bombas que podría haber lanzado la OTAN, Estados Unidos, contra la Unión Soviética, en el cual ahora se refugian 20 estudiantes de las bombas que puede lanzar Moscú, ¿no? Nunca lo habrían enseñado los diseñadores de este laberinto, cuatro pisos bajo tierra, con unas puertas metálicas azules espectaculares, totalmente sellado, y donde resisten de una forma pues muy claustrofóbica y también muy agobiante, porque son gente que vienen del este del país, sus pueblos, sus ciudades, ahora mismo están bajo ocupación rusa, y la mayor parte de ellos no pueden ni siquiera hablar con sus familias, ¿no? Pero ayer vivimos un momento realmente, realmente dramático, cuando uno de los chicos, Alexei, recibió un mensaje de un vecino desde Lugansk, que está justo en la frontera con Rusia, y le informaba de la muerte de su padre en combate, ¿no? Era la primera noticia que tenía en prácticamente dos semanas de su familia, y recibió ese terrible mazazo.
Hablaste con los universitarios. ¿Son los universitarios ucranianos abiertamente proeuropeístas?
Absolutamente. Y es una de las cosas que más me ha llamado la atención, sobre todo teniendo en cuenta que los que quedaban allí son todos de la parte rusófona de Ucrania, ¿no? Gente de Lugansk, gente de Donetsk, gente de Verdansk, están realmente conmocionados con lo que ha pasado, ¿no? Y la cuestión para ellos está clara, ¿no? Ellos miran a Occidente, ellos miran a Bruselas y no quieren mirar al pasado, ¿no? Es como un pulso también entre pasado y futuro, ¿no? Aquí sí que hay generaciones nostálgicas de lo que fue el antiguo sistema soviético, entre los más mayores, pero las nuevas generaciones, Carlos, lo que más me llama a mí la atención es que es gente que mira absolutamente a Europa, ¿no? En su forma de vida, en su forma de pensar, en sus gustos, en su forma de vestir. Y por eso, después de tres semanas trabajando aquí, puede que Putin consiga arrasar Ucrania y conquistar militarmente Ucrania, pero nunca va a poder conquistar a estos jóvenes.
Querido Miquel, mañana un poquito más. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Carlos. Muy buenos días.